Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Esperanza Aguirre y Lucía Figar han visitado hoy su proyecto estrella, el Bachillerato de Excelencia, que se puso en marcha al inicio del curso en el Instituto San Mateo de la capital. Allí han hablado con profesores, con alumnos, incluso han estado más tiempo del que estaba previsto. Tras la visita, Aguirre ha dicho que su propósito es que el Bachillerato de Excelencia se extienda a más institutos. De hecho, para el año que viene quiere que haya aulas de este tipo en 10 centros y que una de las soluciones para la crisis es mejorar la educación. Esta es una parte de lo que ha sucedido hoy, pero vamos con la segunda.
La ventana de Madrid.
Pues la segunda parte es que durante esa visita cuatro profesores han acudido al acto con sus camisetas verdes reclamándole a Aguirre excelencia para todos. Aguirre no ha querido hablar con ellos, pero tampoco se ha resistido a hablar de ellos en este tono.
Es una maravilla. Quieren excelencia para todos, igual que nosotros.
A lo que ha añadido, esto es música para mis oídos, hemos convencido a cuatro. Tampoco ha querido hablar con ellos la consejera de Educación, Lucía Figar, eso sí, tampoco como Aguirre se ha resistido a hablar de ellos, porque cuando ha oído que le pedían que se siente a negociar, ha respondido con un hay que empezar por aprobar una oposición. Pues así siguen las cosas en el conflicto educativo, pero vamos a ver cómo siguen el resto de cosas, el resto de asuntos de este miércoles 7 de diciembre. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con un suceso que ha ocurrido a las 3 de la tarde en la calle San Pedro de Coslada. Un hombre de nacionalidad colombiana de 38 años de edad ha fallecido tras recibir 3 disparos a quemarropa en la cabeza. Los agentes del grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial han encontrado en el lugar varios casquillos de bala que pueden aportar información importante en un caso que puede deberse a un ajuste de cuentas, aunque habrá que esperar a la investigación. Los miembros del movimiento Ocupa, del 15M, que ayer de madrugada entraban en el edificio de la calle Tres Peces, en Lavapiés, un error, han reconocido, han llegado a un acuerdo con los propietarios del inmueble por el que se comprometen a abandonar el edificio en el plazo de un mes y los dueños a retirar la denuncia. Hoy, al mediodía, en la calle estaban los grupos de apoyo y en el interior al menos 2 jóvenes se aprestaban a hacer comida con los ingredientes que llegaban a la primera planta con la ayuda de una cuerda.
El propietario ha dado la autorización de que no hay denuncia, no se va a hacer nada, que incluso no se va a tocar nada del edificio. Se va a mantener y la salida va a ser en presencia de él para que vea que no se le ha destruido nada y bueno, pues yo creo que les honra una vez más la humanidad que han tenido de reconocer que se han equivocado.
Y hoy la policía ha impedido la ocupación de otro inmueble en la calle Galileo. Ha detenido a 5 personas que habían entrado en el inmueble y a los que se les imputa el robo de un equipo de grabación de vídeo y de un videoportero, todo ello valorado en 4.000 euros. Uno de los 5 detenidos tiene antecedentes por agresión sexual. Los otros 4 fueron identificados durante el desalojo del Hotel Madrid. La oficina de vivienda del Movimiento 15M ha aclarado en su cuenta de Twitter que este movimiento nada tiene que ver con la ocupación de este edificio. En Getafe, por otra parte, Izquierda Unida denuncia que el pasado 28 de noviembre se acordó crear una comisión para estudiar los desahucios y la situación en las que quedan las familias que pierden sus casas, pero también denuncian que esa comisión todavía no se ha puesto en marcha. María Luisa Goyerizo.
Pues explicaciones a nivel personal cuando le he preguntado que están con ello, que bueno, pues que están viéndolo, pero que no. O sea, el Partido Popular pues no está de acuerdo con las propuestas que se han hecho de las organizaciones que tienen que estar en la comisión de desahucios y bueno, pues la está dejando morir y no la convoca, no tiene ningún interés en convocar esa comisión.
CEIM, la patronal madrileña y los sindicatos buscan un pacto laboral en la región para el que la patronal madrileña, que está presidida por Arturo Fernández, podría ser un ejemplo el acuerdo al que han llegado los agentes sociales en Cataluña y que tiene vigencia hasta el 2014. En la CEIM insisten en su voluntad negociadora, recuerdan el pacto que se volvió a firmar con el ayuntamiento y que los sindicatos también firmaron y que también estos ponen como un ejemplo para recordar a Esperanza Aguirre su nulo interés en lograr un acuerdo social. Y dos cosas más. El Grupo Municipal Socialista denuncia que 16 distritos de la capital se quedan este año sin cabalgata de Reyes, es decir, casi 2.600.000 vecinos. Cerca de 700.000 madrileños sí podrán organizar, sí podrán ver una comitiva de sus majestades de Oriente con dinero municipal. La responsable de las artes en el Grupo Municipal Socialista, Ana García Datri, repasa la lista de los distritos que se quedan sin cabalgata.
Arganzuela, Centro, Carabanchel, Chamartín, Chamberí, Fuencarral, Hortaleza, Latina, Moncloa, Retiro, Salamanca, San Blas, Tetuán, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas son los 16 distritos de Madrid con 2.592.000 vecinos que no tendrán ayuda del Ayuntamiento para celebrar su cabalgata de Reyes. El gobierno de la ciudad borra el sueño de los niños de entregar en mano su carta a los Reyes.
Y también pensando en los niños, las canciones de las aventuras de Pinocho se van a poder escuchar en el Teatro de la Latina, a ritmo de soul, de jazz, de hip hop, de rock. Unas aventuras algo diferentes, como nos ha contado quien ha tenido la idea, la ha escrito y la ha dirigido, que es Jesús Sanz.
Situamos la historia de Pinocho en una ciudad sin estrellas a causa de la contaminación. Entonces, como no hay estrellas, la gente no puede pedir deseos, ¿no? Y en ese contexto vive un niño de 9 años que vive, pues bueno, la separación de los padres y pasa y pide a la última estrella que pasó por la ciudad pasar tan desapercibido como un muñeco. Entonces, a la mañana siguiente amanece convertido en muñeco y es a partir de ahí como comienza la gran aventura, como nosotros decimos.
Bueno, pues abrimos ahora la página de servicio con el tráfico y el tiempo. Y nuestra primera parada es en la DGT con Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El principal problema ahora mismo para circular en carreteras de la Comunidad de Madrid es la niebla. Una niebla muy densa está afectando sobre todo a la zona sur y a la zona este de la Comunidad de Madrid. Incluso a la M40 está llegando esa niebla. Por tanto, les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que con estas condiciones aumente la distancia de seguridad. En cuanto a incidencias, la 6, la carretera de la Coruña, tiene problemas debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 14 a la altura del plantío. Está provocando retenciones de 6 kilómetros desde Las Rozas en la entrada a la capital. La 1, la carretera de Burgos, tiene circulación lenta en la entrada en San Sebastián de los Reyes y en la salida desde La Moraleja hasta llegar a esa zona de San Sebastián de los Reyes. En la 3, en la carretera de Valencia, pequeñas dificultades en la zona de Rivas hacia Madrid, apenas un kilómetro. También sentido salida a la 4, la carretera de Andalucía, tiene algunos problemas entre Getafe y Pinto. Y la 5, la de Extremadura, tiene pequeñas retenciones en 2 kilómetros cerca de Móstoles. La 2, la de Barcelona, tiene las complicaciones habituales en la entrada a Madrid entre Canillejas y el acceso a la M30.
¿Y cómo se circula por la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, mucha precaución a los conductores. De momento nosotros observamos por la zona sur debido a la niebla y destacamos dificultades en algunos movimientos de entrada y salida por donde la Avenida de América, Castellana en el enlace con el Nudo Norte, pero la mayor actividad se localiza en el centro, en la zona de Gran Vía y en las calles inmediatas, en los aledaños, y también con problemas importantes en el recorrido por la M30 entre la zona próxima a Manoteras y Méndez Álvaro.
Y en cuanto al tiempo, 10 grados ahora mismo en el centro de Madrid, en Gran Vía. Mañana el cielo seguirá poco nuboso y las temperaturas suaves. 7 y 14 minutos, enseguida vamos con nuestra tertulia.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por los mejores estudios del mundo.
Ven y descúbrelos en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
Aquí mando yo.
No manda en ti.
Eres mía.
No eres suya.
Te lo tienes merecido.
No te lo mereces.
No vales nada.
Vales mucho.
¿Quién te va a creer?
Yo te creo.
Calla.
Habla.
Cuando llamas al 012 Mujer, todos en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 Mujer, a tu llamada respondemos todos.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana de Madrid.
Manu tiene que conducir deprisa su moto de 50 centímetros cúbicos, pero con precaución. A veces, bajo la tormenta.
Venga, que este encargo tenía que estar ya.
Y si no llega a repartir las pizzas a tiempo, sabe que puede quedarse sin dinero este mes.
Les dije que la quería sin queso. Soy Ale.
La vida, como el deporte.
De la tarde, hora menos en Canarias, la Liga de Campeones en Carrusel Deportivo. El Real Madrid, primero de grupo asegurado, visita al Ajax. A ver cuántos le meten. Y el Villarreal se propone despedirse del campeonato goleando al Nápoles en casa. Vívelo con la emoción del programa campeón. La Champions en carrusel. Sigue el espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Cada año mueren en África alrededor de 300.000 mujeres durante el embarazo o parto, así como 8 millones de niños menores de 5 años. Ayúdanos a reducir esta mortalidad a través de la formación de profesionales de salud con la creación de un hospital-escuela en Addis Abeba, Etiopía. Súmate al proyecto Vida para África. Infórmate en matresmundi.org con la colaboración de la Cadena Ser.
Soy Marc Gasol. Cuando cumplí 5 años, mis padres me regalaron un balón. Fue entonces cuando descubrí que mi sueño era jugar a baloncesto. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años, por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Ventana de Madrid.
El gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para el Puente de Diciembre, Navidad y Nochevieja, ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
Minutos y sobre esta música voy a saludar ya a los tertulianos que nos acompañan esta tarde. Aquí, junto a mi lado, Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en el país, Guiomar del Ser, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis pasando el puente?
Aquí contigo. Bien.
Pero más tranquilo, me he venido
hoy. Bueno, el resto de días habrás hecho otras cosas.
Sí. Bueno, hoy he trabajado todo el día, pero el lunes sí que estuve en casa y la segunda parte del puente también la voy a tomar.
No, yo como trabajo en casa, estaba en casa todo el tiempo. Hoy vengo a María a liberar, hoy libro.
Bueno, vaya forma de liberar. Guiomar, ¿qué tal todo?
Yo pleno completo de trabajo esta semana, o sea que del puente ni rastro.
Nada, no hay puente, no existe el puente. Bueno, ¿alguna vez habéis tenido que llamar al servicio de atención al cliente de vuestro telefonía móvil o fija?
Sí. Sí. Es una experiencia que no me gustaría contar, sobre todo porque tardaría mucho. Si lo quiero hacer en tiempo real, lo que es una llamada de ese tipo, no llegaría al programa.
Yo de telefonía no, pero tuve una desesperante que os aseguro que acabé prácticamente llorando con el servicio eléctrico. porque fue una desesperación. Y ya no sabía qué hacer y casi lloraba. Pero pues, ¿esto cómo me puede pasar? Que se ponga su jefe. Pero ¿cómo se va a poner mi jefe? Aquí no se pone. Bueno, horrible, horrible.
Horrible. Guiomar.
Es un ejercicio de melancolía casi siempre. Es más, lo sorprendente es que te atiendan a la primera y te atiendan bien y en poco tiempo. ¿Te
ha ocurrido alguna vez, Guiomar? No fastidies.
Sí, contra todo pronóstico.
No te quejes, por el tiempo, que es maravilla.
Pues sí, muy, muy afortunada. Bueno, os digo esto porque... os explico, en Navacerrada han estado con problemas en los teléfonos móviles de Movistar. Bueno, han estado sin cobertura desde el viernes hasta esta mañana. Enrique Montalvo es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Navacerrada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
solamente una cosilla, sí. No soy primer teniente alcalde, soy concejal de atención al ciudadano.
Bueno, pues queda corregido. Enrique, cuéntenos, ¿qué problemas han tenido y bueno, cómo se han solucionado?
Bueno, pues tuvimos los problemas en la tarde del viernes. Desde entonces, multitud de usuarios de Movistar intentaron poner reclamaciones, sobre todo llamando al 1004, era totalmente imposible. Los que lograban algún tipo de comunicación o de atención, pues obtenían la respuesta en algunos casos de que estaban con ello, que era cuestión de unas horas. En otros casos ya les decían que había una avería y que la pieza posiblemente tardaría unos días porque no estaba en stock. Y en otros casos les decían que ahora con el puente que venía, que no podían garantizar que hubiera personal suficiente para llevar a cabo las reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, desde la Concejalía de Atención al Ciudadano empezamos a intentar ayudar y por lo menos el encauzar o canalizar todas las quejas del municipio. Lógicamente éramos de los primeros afectados porque, aparte de los problemas que estaban surgiendo y de los perjuicios para tantísimo comerciante del municipio, de operar con tarjetas de crédito y que no tenían para nada operativo este sistema, pues todo el servicio de reservas para un pueblo que es eminentemente hostelero, pues se había caído abajo. Y bueno, cuestiones en las que muchas veces no caemos a la primera, como son cuestiones de pura seguridad ciudadana, ¿no? Nuestra policía tenía terminales de Movistar. No sé, vecinos con problemas de emergencias para avisar ante una emergencia sanitaria o una avería en el servicio de gas o de electricidad, pues estaban totalmente desamparados.
¿Y qué les ha pasado cuando intentaban hacer esa reclamación? ¿Con qué se han encontrado o qué les pasaba?
Pues nada, yo al final lo que decidimos fue acometer tres fases. Una era pues hacer una queja formal, institucional, desde el ayuntamiento, y para ello intentamos conseguir una dirección o un sitio donde mandar un escrito de queja. La segunda fase era la de publicitar a todos los medios posibles lo que estaba ocurriendo, porque ya digo que ha sido un trastorno para un municipio totalmente turístico. Y la tercera, que es la que va a ser ahora una vez restablecido el servicio, es la de canalizar las posibles reclamaciones de los usuarios, porque es un auténtico laberinto el poder formalizar una reclamación con estos señores. Y bueno, le puedo decir que para conseguir la dirección donde mandar un fax, un correo electrónico o un correo ordinario, ayer mismo durante una hora y media estuve pasando de un número a otro, de una extensión a otra, conté hasta 7 operadores, al final me facilitaron un fax. A este fax hemos intentado mandar el escrito de queja esta misma mañana a partir de las 8:15, ha sido totalmente inoperativo el fax, hemos conseguido otro número, también estaba fuera de servicio, etcétera, etcétera. Ayer también intenté, después de intentar conseguir esa dirección, pues que me dieran un número eficaz para poner las reclamaciones por los usuarios.
Uh-huh. ¿Y consigue ese número?
Me dijeron, tiene que llamar otra vez a 1004, pues aquí ya no podemos. Yo, pues, si es la cadena de gracias...
¿cuántos fases, cuántas llamadas de teléfono ha tenido que hacer para conseguir una respuesta, respuesta?
Estábamos en un día de fiesta y digo, si tenéis paciencia vosotros, yo también. Se lo digo así con sorna porque si en vez de mi despacho del ayuntamiento hubiera estado en una oficina de Movistar, lo que habría creído es que estaba en un programa de cámara oculta, sinceramente. Que creería que me estaban gastando una broma, porque es que el colofón fue llamar otra vez al 1004 para ver el proceso, a ver si conseguía un proceso que fuera eficaz de cara a poderlo exponer a los vecinos, y al final me salió una cinta diciendo que estaban en esos momentos haciendo tareas de mantenimiento y mejora de sus sistemas y que estaban inoperativos en el 1004. O sea que, como le digo, esto de auténtica tomadura de pelo.
Bueno, pues Enrique Montalvo, no sé si llamarle el concejal paciente, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Bueno, pues no sé qué os ha parecido un poco la odisea de faxes, de llamadas telefónicas, de cintas grabadas por las que tiene que pasar alguien cuando quiere poner una reclamación por telefonía móvil.
A mí se me ocurre una cosa y es... hay determinados servicios como la telefonía móvil, que es de comunicación, la luz, el gas, etcétera. Todo ese tipo de servicios... cuando estaban gestionados por administraciones, o sea, esto antes se predicaba de una administración pública. Lo eficiente era una empresa privada. Hoy esto es imposible, casi imposible, que te pase en una administración pública, en cualquiera de sus niveles. Está pasando en las empresas privadas. Es muy, muy difícil que hoy te suceda una cosa de estas cuando te diriges a cualquier administración pública para resolver cualquier asunto. Te puede pasar que encuentres con alguien raro que tenga un día... Pero siempre hay otra persona. Yo tengo que decir por la parte que me toca que esto de alguna manera pone en mi sitio mis pensamientos, ¿no? De que no es más eficiente por serlo una empresa privada.
Es más eficiente para cobrar exclusivamente. Sí. Ahí sí que no se les puede decir nada. Además, lo terrible es eso del que esté llamando. El que esté llamando al 1004 para protestar porque no tiene teléfono, y como no tiene teléfono no puede llamar a otro servicio de averías eléctricas o de gas, que en el que le van a tardar, y siendo puente exactamente lo mismo. O sea, puede ser una odisea absolutamente kafkiana y puede producir graves problemas ecológicos. Y luego, menos mal que las llamadas al 1004 son gratuitas, porque si no, imagínate el negociazo que estarían haciendo estos días. Y en efecto, sí, eso solamente ocurre en las empresas privadas, ¿no? Ya, vuelva usted mañana de las empresas públicas, se ha convertido en no vuelva usted nunca, haga el favor de callarse y mejor aguántese en casita. Yo pensaba una vez, hice incluso un sketch sobre ello en la radio, que era sobre si privatizaran el servicio de bomberos. Te está quemando la casa, llamas. Si quiere usted información sobre nuevos productos, aprieta este disco. Si quiere usted no sé qué. Y al final, evidentemente, cuando llegaras... Los bomberos, es que se propuso. Una vez hubo un globo sonda lanzado por la Comunidad de Madrid hablando de la posibilidad de privatizar el servicio de bomberos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo único bueno que tiene esto es darnos cuenta de lo que está haciendo Enriqueta, que esto de que la privatización iba a contribuir a mejorar los servicios no es así, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Y luego que ocurra esto, además ya con estas historias bonitas de los puentes aquí, generalmente no hay nadie que trabaje, tiene que ser como 10 veces peor todavía o 1000 veces peor que te ocurra esto. Y la verdad es que en un pueblo como Navacerrada, que evidentemente es un pueblo eminentemente turístico, esto ha representado un prejuicio económico que no creo que lleguen a cobrar o que lleguen a recuperar jamás los usuarios, que esa es otra, ¿no? A saber dónde irán a parar esas reclamaciones y cómo se atenderán en el caso de que haya algún fax que conteste, no digo ya una persona humana.
Alguien será responsable.
Es una persona electrónica, pero algo es algo.
Guiomar.
Sí, es la clave del sistema, ¿no? Que la atención al cliente se basa en unos protocolos que todo el mundo sigue de forma mecánica, y cuando hay algo que sale del protocolo, o te derivan hacia el vacío cósmico, o te dejan esperando durante un montón de tiempo, y efectivamente yo tengo la convicción de que hay un plan diabólico secreto destinado a disuadir a la gente de llamar a este tipo de servicios por eso, o sea, por puro agotamiento, ¿no? Pero en este caso
tienes esa sospecha, ¿no?
En muchos casos sí, ante casos concretos solo puede haber una explicación. No puede ser tan infernal comunicarse con una empresa a la que pagas de forma puntual cada mes y con la que cumples de forma, vamos, sin ningún problema.
No, les tenían que dar la oportunidad de pagar por el mismo sistema. Ya me estoy dentro de 3 días, que no sé si voy a poder atenderle porque me falta una pieza que no tengo en el stock y no voy a poder pagarle.
Cosa que no dejaría de ser cierta, ¿no?
Sí. Hay gente que lo ha hecho, lo de recibir una llamada de estas, de las llamadas que te llegan a casa de vendiéndote no sé qué cosa. Y un momento, por favor, que le pongo con el departamento de atención en el domicilio. Entonces haces la jugada inversa de romperle los nervios al operador que te llama a ti. Sí, una pequeña venganza.
La verdad es que es una venganza
divertida.
Muy divertida. Hay que ponerla en práctica.
Bueno, hubo un sistema que utilizaron algunas hordas magníficas y contestatarias de los años 60, que era dar los números de teléfonos particulares de la gente responsable de todo este tipo de catástrofes. Entonces, por lo menos tener el placer de llamarle a su casa a las 4 de la madrugada al consejero de la compañía y decirle, oiga, que yo soy el teléfono.
Bueno, si os parece, seguimos hablando un poco de privatizaciones y lo público, porque bueno, os quiero preguntar también ahora mismo por la educación, por esa visita de hoy de Esperanza Aguirre y de la consejera de Educación Lucía Figar a ese Instituto San Mateo de Madrid Capital, donde está desde este curso el Bachillerato de Excelencia. Allí se ha encontrado con 4 profesores, eran 4, que iban con las camisetas verdes y bueno, reclamando esa excelencia para todos. Ni Aguirre ni la consejera Lucía Figar se han querido dirigir a ellos, aunque sí han hablado con ellos con bastante ironía, de ellos con bastante ironía y con bastante sorna. No sé cómo veis y cómo veis si este conflicto se puede resolver en la situación en la que se encuentra ahora mismo el gobierno regional, la consejería, la presidenta, que también parece un poco que es la que está tomando un poco el mando de llevar este conflicto, si le veis algún tipo de solución.
Yo lo que veo de entrada es que ya estamos hablando de educación y lo que estamos hablando fundamentalmente es de mala educación por parte de Esperanza Aguirre y por parte de Lucía Figar, que es lo de no hablar con, pero sí hablar de y hablar de públicamente. O sea, no es hablar de en comité privado de comentarse algo, ¿no? Sino hablar a los medios de comunicación y no hablar con sus interlocutores. Entonces ya si empezamos con esa mala educación, ¿para qué vamos a seguir hablando de educación? Y luego ya en el caso de la bromita de Esperanza Aguirre, jaja, piden lo mismo que nosotros, jajaja, jaja. Bueno, pero ya lo de Lucía Figar, encima decirle que tienen que hacer oposiciones, señora Figar o señorita Figar, la que tiene que hacer oposiciones en algún caso es usted, que ha sido elegida a dedo y sin ningún género de oposición. Entonces reclamar que hagan oposiciones, que seguramente ya habrán hecho, y más de una, los profesores que estaban allí protestando, ya me parece un recochineo sin posibilidad de contestación y de respuesta, con lo cual supongo que habrá muchas más camisetas verdes.
¿Sabes qué pasa? Yo, a mí lo que me sorprende es que se dirijan la primera visita de inauguración al centro este de excelencia, que no hacemos ningún comentario porque ya lo hemos comentado, pero en fin, supongo que en algún momento volveremos a hablar del asunto. Ahora, en vez de cuando empieza el curso, es porque en vez de 4 a lo mejor se esperaba la gran marea verde delante y le hubieran fastidiado el acto, y ella, que es muy dueña de los tiempos, pues va en medio de un puente, uh-huh, con el tema en, bueno, por lo menos en stand-by, ¿no?, hasta las próximas manifestaciones anunciadas para el 17, me parece que son.
Sí, el 17 de diciembre.
Bien, son estas estrategias de escapar de lo que les molesta. Yo tengo que decir, y lo comentaba hoy cuando la veo, que habla con tanto desprecio de todo lo que no es, lo que ella promueve, lo que ella quiere, lo que ella tiene. No me puedo sentir, no sé cuál es la, no es representada, no puedo sentir que ella es la presidenta mía de la comunidad en la que yo vivo, porque me doy cuenta que tiene un desprecio absoluto por todo lo que no es, su manera de pensar, sus personas, vamos, ni siquiera las, ya hemos visto cómo trata a los suyos, que vamos a esperar para los demás, ¿no? Pero yo creo que el tema de la enseñanza se están confundiendo seriamente con unas repercusiones que, bueno, pues que lamentablemente veremos. Yo creo que no hay más remedio que resolver este conflicto. No hay más remedio que resolver este conflicto. No hay más remedio que resolverlo hablando. Así es que no, si no tienen que hacer más que hablar con las personas que están pidiendo hablar con ellas. Nada más que eso, ¿no? Yo, a mí me, realmente esto me preocupa, porque me parece
un enrocamiento absolutamente irracional.
Y Omar, ¿tú ves posible que haya esa negociación que comenta Enriqueta?
No, yo como ya decía, da la impresión, utilizando términos futbolísticos, de que lo que quieren hacer es dormir un poco el partido, dejar que por agotamiento, por paso del tiempo, o por ya, desesperación, la cuestión ceda, ¿no? Y efectivamente, como habíais dicho, en todo el curso académico no se había producido ninguna visita de este tipo. La convocatoria de que esto iba a ocurrir, efectivamente no querían encontrarse con contestación, y la táctica muy aguirresca, por otra parte, de frivolizar con estas cosas para restarle importancia, ¿no? Y decir que efectivamente ellos quieren excelencia igual que nosotros, lo cual es fantástico porque hemos convencido a unos señores con camiseta verde. No, efectivamente no es forma de abordar honestamente la situación, pero tiene toda la pinta de que no hay cambios en el horizonte. O sea, no están por la labor de sentarse con el argumento de que en su día fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa, y ante la perspectiva de además un gobierno central a favor del mismo signo, están, me da la impresión que bastante tranquilos y bastante inmóviles en su posición.
¿Y creéis que la Marea Verde debería seguir convocando huelgas, manifestaciones?
Hombre, yo creo que va a seguir. Yo creo que el tema es suficientemente grave como que vaya a seguir. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Tú date cuenta de que todos estos, por lo menos los profesores, día de huelga día no cobrado. O sea que también tendrá que tener hasta una... Yo creo que juega lo que dice Yomar, a esa resistencia, ¿no? A que se resuelva por lisis, ¿no? Porque el asunto se va perdiendo. Pero yo creo que no se puede...
¿Qué salida le veis a un...? ¿O qué formas puede tener esa marea verde si sales a la calle, haces huelgas, llevan nueve huelgas y no se les escucha?
Después de escuchar a la viceconsejera, que en ese momento no recuerdo cómo se llama, que dijo, las urnas nos han vuelto a dar la razón, después de las generales, con el tema este de la educación, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es ir a instancias superiores, que son del mismo signo, sí, pero vamos a ver qué tal le sienta al nuevo gobierno, al nuevo ministro de Educación, al nuevo presidente del gobierno, tener la María Verde delante, y que le expliquen, que les digan a ellos que nadie va a negociar con ellos, ¿no? Que no hay nadie en este país, en su comunidad, ni en el gobierno de la nación, que vaya a negociar con ellos.
Bueno, yo creo que además, porque sí que está claro que una de las cosas que espera la Comunidad de Madrid es que por el procedimiento es decir, bueno, huelga no van a cobrar y algún día se van a tener que rendir por hambre, que es lo que están pensando. Yo creo que tendrá que imaginar también nuevos métodos de lucha.
Es como el
sitio, que no incluyan la huelga, a lo mejor cuando la huelga ya no sea posible por razones económicas, pero hay otro sistema de protesta, otro sistema de lucha, que no son precisamente la huelga, y que llevados a las calles y continuamente pueden acabar haciendo el mismo daño o más que lo que les puedan hacer las huelgas.
Pero hay también efectos colaterales que tienen que ver con la educación de los niños. O sea, que en una situación de bloqueo como la que estamos viviendo ahora, hay la posibilidad de que por desánimo por fatiga, el profesorado se rinda o vaya cediendo poco a poco en la protesta, pero que eso acabe convirtiendo las escuelas públicas de secundaria en eso, en espacios pues de desinterés o de desánimo, que al final también acaban teniendo su impacto en la forma en la que se educa a los jóvenes, ¿no? Es la parte delicada.
¿No puede ser este un objetivo de la Comunidad de Madrid? Es que yo creo que el desprestigio de lo público y la potencia de lo privado es la estrategia, ¿no?
Exacto.
O sea, no hacen un decreto ley y cierran la enseñanza pública, ¿no? Esto no sería de recibo. Pero ir poquito a poquito mirando...
Quitando poquito a poquito.
El prestigio, la confianza, la desazón en los padres, como en el sistema público... Pues al final, ¿qué sucede? Pues lo que ellos dicen. ¿Por qué le hemos dado más a la privada? Porque hay más gente que va a la privada, a la concertada, que a la pública.
Sí, está claro. Y aparte de eso, que el bachillerato de excelencia lo otra vez hacer el pelotón de los torpes y el pelotón de los listos, y ahora se pretende que aparte del pelotón de los tontos sea el pelotón de los pobres también, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo lo que más va a incidir sobre este tipo de cambios de bachillerato y tal sigue siendo un problema de la educación pública en contra de la educación privada, que selecciona a sus alumnos y que puede tener puede prescindir de inmigrantes, o puede prescindir de clases conflictivas, o puede prescindir de una educación un poquito más especializada, todo lo contrario a lo que tenía que ser. Esa educación pública, además, que tiene esos problemas específicos que no tiene la privada, tenía que ser más atendida, la razón de que está atendiendo problemas que la educación privada ni siquiera la concertada van a querer atender nunca, que es lo que pasa también un poco con la sanidad. sanidad, que se derivan casos especiales, difíciles o de larga hospitalización, a, otra vez a clínicas privadas, ¿no?
¿Y veis posible, ahora que hablar de la sanidad, veis posible que haya un poco una conjunción de protestas de educación, sanidad e incluso canal de Isabel Segunda?
Las está viendo ya.
Porque eso es alguna propuesta que lanzan los profesores. De hecho, en la última manifestación se vio una, bueno, el comienzo o al menos el inicio de una marea blanca, por así decirlo, de gente de la sanidad también que estaba saliendo a defender la sanidad. ¿Veis posible que haya un
Seguro.
Necesariamente tendrán que confluir, porque además en la sanidad hay unas zonas muy, muy turbias, ¿no? En que se mezcla lo público y lo privado de una manera espectacular. Hospitales privados que atienden públicos, pero que los atienden después que los privados. Médicos que trabajan en la pública, pero que tienen sus consultas privadas, pero que determinadas pruebas las hacen en la pública. Así es una especie de cosa turbia que al final, bueno, pues desespera mucho al profesional, al usuario, y yo creo que de lo que se trata es de eso. O sea, es que no creo que sea un daño colateral, creo que es un daño querido.
Sí, pero en el caso de la sanidad en Madrid, al menos en Madrid, en comparación con otras comunidades, no tiene unos efectos muy visibles. Efectivamente, hay hospitales que están gestionados directamente por iniciativa privada pura y dura, pero no ocurre cosas que hemos visto de gente que se muere o que entra en situaciones graves por falta, por recortes. Está también por ver, pensando en posibles movilizaciones, lo que haga el próximo gobierno en lo que respecta a recortes. Ahora, quizá en el momento en el que se plantee medidas de recorte que tendrán que llegar, no sabemos si por vía de impuestos o por vía de recortes salariales a funcionarios o cualquier otro de los múltiples planes que tenga Rajoy para el país, pueden también derivar en más oleadas de malestar. Estamos a la espera.
De todas las maneras, en la sanidad madrileña están pasando estas cosas, Guillemar, no conocemos ningún caso como el de la señora esta del aneurisma cerebral que murió de hospital a hospital en Cataluña. O no ha sido público, yo desde luego no lo conozco, pero conozco muchísimas circunstancias de este tipo, ¿no? De ir a una rehabilitación urgente a uno de los centros concertados que te manda la pública, porque en los hospitales no hay espacio ni hay horas, y en el centro concertado te dicen que te esperes un mes. No, mire, es que viene puesto del especialista, que es urgente y que me lo tiene que hacer. No, es que no tenemos horas hasta dentro de un mes. Bueno, pues entonces, ¿cuánto me cobra por hacerme lo primero? 30 euros la hora. ¿Y cuándo puedo empezar? Mañana.
Sí, también hemos contado en muchos casos.
Esto eso lo he vivido yo directamente, eso no me lo ha contado nadie.
Y servicios también de transporte de pacientes de diálisis que esperan durante horas y horas y horas a que llegue la ambulancia, lo hemos contado. Lo que ocurre es que no ha aprendido ese germen de protesta como la que hay, por ejemplo, en Cataluña. O sea, la marea verde no ha llegado todavía a la sanidad. Puede que llegue, no efectivamente no está la cosa como para descartarlo, pero yo tengo la impresión de que aún no ha llegado.
Bueno, está llegando. Lo que pasa es que quizá no ha sido tan, de una manera tan coordinada. Yo he asistido a bastantes manifestaciones de la sanidad en Madrid, por cierto, muchas veces ninguneadas por los medios de comunicación, porque he visto manifestaciones de hasta 3.000 personas que no han tenido prácticamente, evidentemente no había ninguna cámara de televisión, y en los periódicos se aparecía algo, aparecían muy pocas líneas, ¿no? Parece que también el número de manifestantes influye mucho en las líneas que luego pueda tener un periódico.
De todas las maneras, estamos hablando de como si estuviéramos encantados con que se produjeran estas cosas, y lo que nos gustaría es que no hubiera situación para que se produjera.
Bueno, os planteo otro asunto que también por el que os quería preguntar: esas ocupaciones de edificios que estamos viviendo los últimos días a raíz del desalojo del también ocupado Hotel Madrid en la Puerta del Sol. Bueno, no sé qué análisis hacéis de lo que está sucediendo, cómo lo veis, Enriqueta.
Pues vamos a ver, a mí me parece que es una situación muy preocupante. Yo creo que no se puede enfocar el tema de una manera muy simple. Creo que se dan unas circunstancias económicas y sociales muy serias y que tenemos que resolver atendiendo muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día leía la noticia, pues no sé si ha sido hoy o ayer, de un señor de 40 y tantos años, un padre de familia con un hijo que se ahorca en plena calle porque lo desahucian y porque no puede resolver la situación. Pide un mes de plazo para que lo echen, porque se ha quedado en el paro, porque le queda el salario de 400 euros.
Si no recuerdo mal.
Entonces, bueno, ante situaciones como estas, ante la imposibilidad de que vayan las cosas a mejor, ante todas estas cosas, pues la ciudadanía reacciona. Y ese es un movimiento que tiene, yo creo, dos características muy importantes. Es un movimiento reivindicativo y de visibilización de una situación que es realmente injusta, que es la de la vivienda, y luego la situación de resolver los temas personales, que los tenemos, que los tienen que resolver las administraciones públicas. O sea, que una familia no puede estar en la calle aunque la hayan desahuciado, que habrá que darle el despacho de Pepito Pérez en no sé dónde, pero que no pueden estar en la calle.
Sí, lo que pasa es que hay una cosa que está clarísima, que es el principio básico, ¿no? Hay miles, no sé si cientos de miles, pero sí miles y miles de viviendas y cientos de edificios, claro, que están hace muchísimo tiempo cerrados, en pleno proceso de degradación, esperando para un tipo de especulación que va a tardar mucho en llegar, que puedan especular con ellos, que no solamente crean problemas dentro de los barrios en los que están, porque son edificios abandonados y por lo tanto peligrosos, sino que además pueden servir para algo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que no sirvan absolutamente para nada o que sirvan para solucionar ese tipo de problemas? En este caso se ha convertido no en una solución, pero sí en un paliativo para casos tan terribles como los que estamos comentando. Entonces, para mí me parece que eso sí, edificio desalojado, edificio ocupado.
Hombre,
y
es
que esta mecánica va a continuar.
Claro, tiene la virtualidad de que es una poderosísima y potentísima llamada de atención. ¿Qué duda cabe que el señor del que sea el edificio va a protestar? Seguramente son las administraciones públicas las que
sí, tienen. Sí, en este
que
caso, tener... además, el último edificio incluso sí, lo van a abandonar porque era el edificio de cuatro, claro, propietarios que estaban haciendo, claro, obras.
Que, pero bueno, pero realmente son las administraciones las que tendrían que hacerse cargo de montones de estos edificios y hacer unas agendas de reutilización de cualquier tipo, ¿no? Uh-huh. Yo sé que son temas que no son fáciles, pero vamos, no se puede anatemizar a un movimiento que lo que está pretendiendo en la mayoría de los casos es realojar a personas que se han quedado en la calle, vamos, por una situación económica que no han buscado.
Sí, no, y aparte, que aparte del realojamiento, que es una cosa que se ha hecho ya sobre todo en los últimos tiempos, también es verdad que proporcionan a los barrios en los que están una serie de determinados servicios sociales, sirven de reunión para colectivos que van desde ecologistas a gente que defiende el uso de la bicicleta, pasando por colectivos vegetarianos, lo que sea, pero son gente que no tiene dónde reunirse y que realmente necesitarían tener unos servicios que les tenía que dar el ayuntamiento o la comunidad, y están ocupando edificios también para eso, también para proporcionar a los barrios un servicio que va más allá de
una estructura,
una infraestructura, un tejido social que se está descomponiendo absolutamente con el beneplácito de las instituciones.
Guiomar.
Sí, es un fenómeno además que como decís tiene mucha profundidad y que incluye a un montón de colectivos muy diversos, ¿no? Ahora les hacemos quizá más caso por lo que decís, que no solamente se trata de jóvenes anticapitalistas o anarquistas, sino que hay movimientos de personas que se han planteado este tipo de iniciativas pues para paliar los efectos más terroríficos de la crisis. Es cierto que efectivamente es una tarea sería competencia de entidades públicas, pero también es cierto que no acaba de ser muy ordenado que haya grupos de personas que van buscando, como ocurrió la otra noche, casas uh-huh. en las que entrar, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado ni hacer lo que hace la Comunidad de Madrid, que sigue todavía utilizando esto para atizar a la delegada del gobierno como si fuera una responsabilidad exclusiva del gobierno, ni tampoco convertirlos en héroes, ¿no? O sea, hay fines muy loables que persiguen, y además lo hemos visto, ayer estuvimos con ellos en esta última casa que han ocupado en Tres Peces, uh-huh. y es que ahí veía subir por esa escalera a personas que están sin casa, o sea, señores que iban con unas pertenencias dentro de una bolsa y que iban a buscar un lugar en el que dormir, y era una casa en la que no hay servicios básicos, o sea, lo que decíais, que está en obras y, uh-huh. y no hay ni siquiera inodoros ni no sé si agua, ¿no? Efectivamente, esto es fruto de la desesperación, o sea, no solamente es un movimiento que además en Madrid tiene una historia de muchos años, o sea, que no acaba de emerger este movimiento, tiene un montón de connotaciones, pero en este caso tiene un factor de gravedad que es preocupante y que lamentablemente no tiene pinta de ir a retroceder.
Luego hay una cosa que he leído hoy, he leído estos días, yo ya lo sabía, pero me están comunicando claramente, que no solamente se trata de dar alojamiento a gente que no lo tiene, sino también que la gente que se meta en eso se implique un poco también en ese tipo de movimiento social. O sea, que no se limiten solamente a eso de darles una vivienda, sino que aprendan a vivir también de otra manera, de que hay una solidaridad con otra gente y que eso se convierta, no me lo han dado a mí porque tengo un problema particular, sino de que de individuo a individuo se cree ese tipo de solidaridad, ese tipo de apoyo de colectivos a colectivos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues así hemos llegado a las 8 menos 10 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid.
En Cadena Ser no te aseguramos que tu producto vaya a entrar por los ojos de los oyentes, pero sí te aseguramos que tu anuncio se va a escuchar donde tú quieras, en una ciudad, en un pueblo, en la playa, en la montaña y puede que incluso en un barco fondeado a 2 millas de la costa.
Anúnciate en Cadena Ser, porque hay cosas que solo puedes hacer en la radio. En el Cuerno de África, más de 2 millones de niños sufren una dramática situación de desnutrición debido a la peor sequía en décadas y a un aumento sin precedentes en el precio de los alimentos. Las vidas de muchos de ellos corren grave peligro. UNICEF necesita fondos para suministrar de forma urgente agua, alimentos y atención sanitaria entre la población afectada. Haz tu donativo ahora. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es. Tu ayuda es imprescindible. Colabora la Cadena Ser.
Vamos, mando, ¿echamos un trivial o qué?
Venga, tira el dado, dale.
Venga, la naranja, deporte, me ha tocado el clásico, a ver, ¿qué?
¿Quién va a pitar el Real Madrid-Barcelona?
Está fácil, Ramón Marcos.
No. Me toca, tiro y muevo y me pido más clásico.
¿Cuál fue el resultado en el último Madrid-Barcelona de Liga?
Empate a 1, Messi y Cristiano Ronaldo marcaron.
Qué listillo eres.
¡Ey, quesito palmenda!
No, de quesito nada, te doy un jamón, uno como este, sí, un jamón, como suena.
Este sábado vive la emoción del Madrid-Barça a las 10 de la noche en Carrusel Deportivo. Y durante toda la tarde juega con nosotros al Trivial del Clásico. En juego, 20 jamones de guijuelo y 3.000 euros. Envía SMS al 25014 con la palabra clave Carrusel. Coste 1,42 céntimos IVA incluido. Y si aciertas, ganas jamón auténtico y certificado por la denominación de origen guijuelo.
Venga, córtate unas las pitas, anda.
Pues no seas cara dura, tío. No se la entenderán.
Cadena Ser. La banda sonora del deporte.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por los mejores estudios del mundo.
Ven y descúbrelos en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
Aquí mando yo.
No manda en ti.
Eres mía.
No eres suya.
Te lo tienes merecido.
No te lo mereces.
No vales nada.
Vales mucho.
¿Quién te va a creer?
Yo te creo.
Calla.
Habla.
Cuando llamas al 012 Mujer, todos en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 Mujer, a tu llamada respondemos todos.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Siete y 53 minutos. No sé si últimamente os habéis paseado mucho por el centro de Madrid y habéis notado la cantidad de gente que hay, la verdad, en el puente. Habéis paseado mucho estos días.
Esta tarde. Estaba tremendo, estaba la Gran Vía.
Sí.
De coches, de gente.
Bueno, pues es que...
Tremendo.
¿Cómo? Y de actos publicitarios por todas las esquinas, con este magnífico alquiler de plazas que hace el glorioso Ayuntamiento.
Oye,
de
muchos mercadillos.
Miles de colas. Que yo no he sabido para qué, pero mira...
Aquí enfrente la de Doña Manolita.
Lotería, autobuses turísticos... Bueno, pues todo eso, para todo eso hemos mandado a nuestra compañera Bárbara Espejo, que lleva ya un rato largo paseándose por el centro de Madrid, bueno, pues para ver cómo está el centro en un puente tan largo como este, bueno, para el que ha tenido el puente. Bárbara Espejo, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Con qué te has encontrado?
Pues mira, efectivamente muchísima gente pasea a esta hora de la tarde por el centro de la capital. He podido hablar con muchos madrileños, pero también con muchos turistas que en este puente se han decantado por Madrid, por esta ciudad. La mayoría pasea por las calles, se hace foto con los árboles de Navidad y entran en muchas tiendas, pero eso sí, no compran. Dicen que la crisis aprieta y prefieren esperar a la paga extraordinaria. Nos comentaba José, un chico de Gran Canaria, que había intentado ir esta mañana al Museo del Prado a hacer una visita cultural, pero estaba tan lleno que ha optado por marcharse y ver la exposición del Thyssen. Otra pareja de jubilados que viven en Toledo han querido aprovechar el día en Madrid, no para hacer compras, pero sí para ver el ambiente, las luces de Navidad y escuchar a los diversos grupos de música que hay en la calle Preciados, donde estamos ahora mismo. Otra familia de Logroño nos comentaba que han pasado el día en el zoo, una propuesta diferente, y después de un chocolate con churros, aquí por el centro de Madrid, van a aprovechar para hacer unas compritas. Pero Elena, lo que más me ha sorprendido sin duda es la cola interminable para comprar la lotería en la Manolita. A los últimos en tener un número llevaban desde las 2 de la tarde.
Madre,
o sea, como podéis imaginar, sí, sí, la cola es interminable. Va desde la calle Preciados, pasando por la calle Salud y subiendo por Montera. Hemos hablado con mucha gente que está ahí parada y dice que lleva mucho tiempo sin comer y pasando mucho frío, pero esperan que merezca la pena.
Bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Un saludo, hasta luego. Bueno, ¿qué recomendación hacéis vosotros para venir al centro? ¿Qué recomendáis de todo esto que está haciendo la gente? ¿Qué es lo que recomendáis?
Pues yo lo que recomiendo fundamentalmente es que a nadie se le ocurra venir en vehículo privado. Eso es lo fundamental, que utilicen el transporte público y sobre todo que caminen, si les dejan, si tienen sitio para poder caminar. Y sí, que miren mucho y que compren solamente lo imprescindible.
Yo que disfruten mucho, cada uno con lo que sea. Hay, yo creo que hay cosas para todos. El mercadillo de la plaza, en ese trocito que tenemos alrededor, el mercadillo de la Plaza del Carmen, 27 espectáculos, cines, mil cosas. La verdad,
Guiomar,
es que está divertido.
Tu recomendación,
que se animen a gastar dinero en más cosas que en la lotería.
Bueno, pues Guiomar,
calla que lo privatizan, calla que no la privatizan.
De momento,
Guiomar, Enriqueta y Moncho, muchísimas gracias a los tres. Y con la música de Smashing Pumpkins nos vamos, porque a partir de las 8:30 van a actuar en la Riviera, vienen a presentar su último disco, Oceanía. Pero esta canción que escuchamos es 1979.